Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este martes o super martes 5 de marzo, Día Internacional para Concienciar sobre el Desarme y la No Proliferación. Y también hoy, Día Mundial de la Eficiencia Energética y día de darnos un abrazo, Exilda Arjona Palmer.
Muy buenos días. Vienes tú también de Supermartes hoy, muy activo. Uy, buenos días para ti, buenos días para todos los oyentes, para los colegas que están del lado allá del cristal, por supuesto, también.
La producción es de Julio Lastra, la asistencia digital de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Atención, que un grupo de más de 200 cubanos se encuentran varados en Haití por la cancelación de vuelos desde Puerto Príncipe. Los ciudadanos están pidiendo ayuda para escapar de la violencia en la nación caribeña, que escaló desde la semana pasada con ataques de bandas criminales.
El jueves 29 de febrero, un avión con destino a Cuba a punto de despegar desde el aeropuerto internacional de Puerto Príncipe fue blanco de un tiroteo durante un ataque de bandas que sembró pánico en la terminal, según reportó el periódico Haití 24.
En otra información, la crisis actual de la leche en Cuba rebasa la del periodo especial de la década del 90 y es fruto de políticas agropecuarias fracasadas que no va a resolver el Programa Mundial de Alimentos, consideró el economista Pedro Monreal, quien pidió de la propaganda oficial un poco de rigor analítico en torno a la situación.
A casi una semana de que se revelara que el régimen de Cuba pidió auxilio al Programa Mundial de los Alimentos ante su incapacidad para sostener las entregas de leche por la libreta de racionamiento a los niños menores de 7 años, la prensa oficial confirmó ese pedido, pero culpó al embargo de Estados Unidos contra La Habana de su incapacidad para hacer frente a esos suministros, evitando mencionar la errática política de fomento ganadero y de acopio de leche del gobierno que han hundido la producción del alimento y hecho depender al país de las compras en el extranjero.
Más de la mitad de los ómnibuses que deberían circular a diario por La Habana no lo hacen. La empresa provincial de transporte de la capital tiene paralizados 309 equipos de los 561 que deberían estar prestando servicios, lo que permite afirmar que solo 252 ómnibuses están disponibles en la ciudad, afirmó Junier de la Rosa Hernández, director general de transporte de La Habana, en el balance anual del Ministerio de Transporte.
El funcionario detalló que los tiempos de espera suelen ser de hasta 3 horas en las rutas principales y 4 en las alimentadoras, lo que provoca un creciente malestar entre los habitantes de la urbe. Dijo además que la empresa trabaja para rescatar la embarcación La Giraldilla para el mes de abril y antes de que concluya el año rescatar otras 3 lanchas que brindan servicio entre La Habana Vieja y las poblaciones de Regla y Casablanca. En la década de los 80, La Habana llegó a tener 2.500 ómnibus y hace apenas 4 años tenía 600. Hoy solo circulan 252.
En otra información, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos anunció recientemente algunos cambios en el proceso de reserva de citas a través de la aplicación CBP One, utilizada por los migrantes para entrar de forma legal a territorio estadounidense. Las nuevas disposiciones entraron en vigor ayer, 4 de marzo, y los no ciudadanos del centro y norte de México pueden solicitar citas de CBP One todos los días entre las 12 p.m. y las 11:59 hora del este.
La normativa establece además que todos los miembros de un grupo deben compartir una misma dirección de destino en territorio estadounidense y tener la misma dirección anterior en el extranjero para poder solicitar una cita de manera conjunta, advirtieron las autoridades. En enero de este año llegaron a Estados Unidos 22.946 cubanos, un promedio de 740 cada día, según la más reciente actualización estadística de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos.
En otras noticias, la fábrica de cemento Siwanei, ubicada en el municipio de Tahuasco, Santi Espíritus, planea producir este año 20.000 toneladas, menos de la mitad de las elaboradas en 2023, 47.000 toneladas. La causa para tan drástica reducción, según publica el diario Escambray, es la fuerte crisis energética que vive Cuba y que lo obliga a detener las industrias cuya demanda de corriente eléctrica es muy elevada.
El director adjunto de la empresa, Daniel Valdés Medina, dijo al medio oficialista que la producción se dividirá en 18.000 toneladas de cemento gris y 2.000 de blanco que se entregarán al balance nacional. Como resultado de la fabricación de las 20.000 toneladas de cemento, se obtendrán 30.000 de mortero, también conocido como polvo escoria, y cuya calidad es baja, por lo que no se puede utilizar para muchas construcciones, y será la única parte de la producción que se venderá a la población y algunas instituciones del Estado.
Hablemos de turismo. 3 de cada 4 habitaciones de hotel se quedaron vacías en Cuba en 2023, un año más en el que la baja ocupación obliga a cuestionar la elevada inversión del gobierno en el sector turístico frente a emergencias como la alimentaria. Es uno de los datos más reveladores que aparecen en el informe anual de indicadores seleccionados del turismo, publicado ayer lunes, que deja como principal incógnita cuánto dinero se embolsó el Estado en divisas, ya que el total de ingresos se difunde solo en moneda nacional.
El monto se sitúa por encima de los 118.000 millones de pesos para el turismo internacional, lo que obliga a hacer cálculos para intentar entender a cuánto ascendieron estos ingresos. Según el economista Pedro Monreal, si el gobierno hubiera realizado el cálculo con la tasa oficial de 1/24, el total ascendería a 4.922 millones de dólares, pero esa cifra no es creíble. Si se adoptase la tasa de 1/120, los 118.000 millones de CUP equivaldrían a 984.5 millones de dólares como ingresos brutos del turismo. Es un dato más realista, pero que deja en pie una vez más la manera poco clara en que se divulga la estadística oficial cubana.
Resumen de noticias.
Gracias por acompañarnos en Martín Noticias AM. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha bloqueado temporalmente la polémica ley migratoria del estado de Texas que permite a las fuerzas de seguridad arrestar a migrantes que ingresen desde México en respuesta a una solicitud de la administración de Joe Biden.
El juez Samuel Alito ha emitido la suspensión administrativa que bloqueará la entrada en vigor de la ley hasta el 13 de marzo. Esa pausa dará tiempo adicional al tribunal para revisar el caso. Sin la demanda, la ley habría entrado en vigor el 10 de marzo.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha anunciado que ha detenido a un empleado civil de la Fuerza Aérea por presuntamente revelar información clasificada sobre el conflicto entre Ucrania y Rusia en una plataforma de citas en línea.
El acusado ha sido identificado como David Franklin Slater, de 63 años, quien trabajaba en un espacio clasificado del Mando Estratégico de Estados Unidos y tuvo una autorización de seguridad ultrasecreta desde agosto del año 2021 hasta abril del 2022, después de retirarse como teniente coronel. Las autoridades consideran que Slater transmitió intencional, inapropiada e ilegalmente información clasificada relacionada con la defensa nacional y que estaba marcada como secreta, que podría usarse para perjuicio de Estados Unidos o en beneficio de una nación extranjera.
Por otra parte, el exdirector financiero de la organización Trump, Allen Weisselberg, se ha declarado culpable el lunes de 2 cargos de perjurio por su testimonio durante el juicio por fraude fiscal contra el expresidente estadounidense Donald Trump.
Un portavoz del fiscal del Distrito de Manhattan, Alvin Bragg, indicó que Allen Weisselberg juró decir la verdad y luego cometió perjurio tanto en sus declaraciones durante la investigación y el procedimiento del fiscal general del estado de Nueva York como en su reciente juicio. La oficina de Bragg ha pedido 5 meses de prisión para el exdirector financiero, que fue condenado por Enron a mediados de febrero a pagar $1,000,000 e inhabilitado como directivo de cualquier empresa con sede en Nueva York durante 3 años.
El representante adjunto de Estados Unidos en la ONU, Robert Wood, ha justificado el lunes el bloqueo de las diferentes resoluciones del Consejo de Seguridad respecto a Gaza, debido a que no considera que contribuyan a la paz. En el marco de una reunión celebrada en la Asamblea General por el veto de Washington a finales de febrero, contra una resolución para pedir un alto al fuego en la franja de Gaza.
Wood, durante su intervención, ha declarado que durante el último mes Estados Unidos ha dicho clara y repetidamente que la resolución que se presentó al Consejo no lograría el objetivo de una paz sostenible y que de hecho podría ir en contra de él y que la votación podría interrumpir los intensos esfuerzos de negociaciones entre Israel y Hamas.
La representante especial de la ONU sobre la violencia sexual en conflictos, Pramila Patel, ha presentado un informe en el que recoge que hay razones para creer que durante el ataque del 7 de octubre hubo violaciones y otros maltratos crueles e inhumanos contra las mujeres. La enviada de la ONU ha visitado Israel y los territorios palestinos ocupados entre el 29 de enero y el 14 de febrero, acompañada de un equipo de 9 miembros.
La información recopilada permite concluir que hay motivos razonables para creer que hubo violencia sexual durante los ataques del 7 de octubre en múltiples lugares en torno a Gaza, tales como violaciones y violaciones en grupo en al menos 3 ubicaciones. También se mencionan posibles casos de mutilación genital, desnudez y ataduras.
El gobierno de Israel ha acusado al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, de intentar eximir de sus responsabilidades a Hamas por los crímenes sexuales cometidos durante los ataques perpetrados el 7 de octubre por el grupo islamista.
El ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, ha confirmado en un mensaje en su cuenta en la red social X la llamada a consultas del representante permanente israelí ante el organismo, Gilad Erdan, por el intento de silenciar un grave informe de la ONU sobre las violaciones en masa cometidas por Hamas y sus aliados el 7 de octubre.
En más información, el ministro de Telecomunicaciones de los rebeldes yemeníes hutíes, Misfer al-Numair, ha afirmado que los buques de tendido de cables submarinos requerirán permiso para transitar por sus aguas, en el marco de las tensiones en la zona por sus operaciones contra embarcaciones en apoyo a la franja de Gaza frente a la ofensiva militar israelí.
Estas declaraciones tienen lugar después de que la empresa HGC Global Communications, proveedor de servicios de Internet con sede en Hong Kong, afirmara que al menos 4 cables de comunicaciones submarinos resultaron dañados la semana pasada, estimando que los daños habían afectado al 25% del tráfico de datos de esta zona.
Las autoridades de la franja de Gaza, controladas por Hamas, han elevado este martes a más de 30.600 los muertos a causa de la ofensiva lanzada por Israel contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre, que deja además más de 72.000 heridos.
El Ministerio de Sanidad Gazatí, controlado por Hamas, ha especificado en un comunicado que durante las últimas 24 horas se han registrado 10 ataques que han dejado 97 muertos y 123 heridos.
Asimismo, el ejército de Israel ha asegurado este martes haber destruido el mayor túnel hallado hasta la fecha en la franja de Gaza desde el comienzo de la ofensiva. El túnel hallado en el norte de la franja contaba con varias ramas y fue excavado hacia territorio de Israel.
Durante las últimas semanas, las fuerzas de defensa de Israel han explorado y desmantelado el túnel, ha señalado en un comunicado en su página web. El túnel se extendía hasta el campamento de refugiados de Jabalia, el más grande de Gaza, hasta los alrededores del paso fronterizo de Erez, y contaba con 4 kilómetros de largo, un ancho de 3 metros y una profundidad de 50 metros.
En el frente ucraniano, las autoridades de Ucrania han asegurado hoy haber hundido la patrullera rusa Sergei Gotov por parte de la flota del Mar Negro, en un ataque ejecutado de madrugada en los alrededores de la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014.
La dirección principal de los servicios de inteligencia militar del Ministerio de Defensa ucraniano ha recalcado que el barco enemigo ha sido destruido por una unidad especial del organismo. La patrullera fue alcanzada con drones navales que le infligieron daños en popa, babor y estribor cerca del estrecho de Kerch. El coste del barco hundido es de unos 65 millones de dólares.
Y cerramos en Francia, ya que el presidente Emmanuel Macron ha instado hoy a los países aliados de Ucrania a no ser cobardes frente a potencias que buscan ser imparables, en pleno debate sobre la posibilidad, deslizada por el propio mandatario, de enviar efectivos militares a territorio ucraniano.
Macron dijo en un discurso ante la comunidad francesa en la República Checa que Europa se acerca a un momento en el que convendrá no ser cobardes, y apuntó que Francia y la República Checa son conscientes de la situación, que pasa por asumir que la guerra ha vuelto a Europa, que estará a la altura de la historia y de la valentía que implica, es también su responsabilidad.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Buenos días, gracias por acompañarnos. Continuamos en Martí Noticias AM. El costo de la canasta básica para dos personas en Cuba es de casi 20 mil pesos mensuales. Como consecuencia del paquetazo, el valor de la divisa se ha disparado en el mercado informal. Todo eso sin contar, Exilda, con la falta de leche, pan, en fin, el desabastecimiento generalizado en un país al borde de la hambruna.
Ahora, con la entrada en vigor de los nuevos precios del combustible en dólares para los particulares, además de las tarjetas rusas MIR, la China Union Pay, la Mastercard, la Visa, la Bandec, la MLC, será necesaria una nueva tarjeta magnética denominada clásica, que puede ser adquirida en las cadecas y en las oficinas de Finximex, y también se expedirán, pero con previa solicitud de confección, desde el exterior mediante el sitio tocopay.com. Escuchen bien, desde el exterior.
Sí, ya desde el exterior la diáspora cubana en Estados Unidos y Europa paga los alimentos con la tarjeta MLC. ¿Cómo es posible que tarjetas que se recargan con divisas desde el exterior sean aceptadas para adquirir alimentos, pero no para adquirir combustibles? Resulta que segmentar el mercado es la nueva estrategia de la dictadura, haciendo que el dinero que vale para comida no valga para gasolina, y poniendo medios de pagos independientes para alimentación y combustibles. Y la pregunta es, ¿por qué?
Bueno, la respuesta seguramente la tiene nuestro próximo invitado, el destacado economista y escritor cubano Miguel Alejandro Hayes, un conocido de la realidad económica cubana. Iba a decir un conocido del programa y un conocedor de la realidad económica cubana. Muy buenos días.
Buenos días, un abrazo.
Buenos días, un gusto estar con ustedes y la audiencia.
Bueno, el que escucha todo esto dice que es un trabalenguas, tantas tarjetas, tanto dinero que se habla, que necesita una familia cubana. Pero queremos empezar precisamente por qué una tarjeta, por qué un dinero vale para una cosa en Cuba y para otras no.
Yo creo que lo primero es reconocer que le estamos llamando de una manera eufemística a esta situación. Es decir, hablábamos de segmentación de mercado. Recordemos que la segmentación de mercado es una estrategia de marketing que consiste en ofrecer una oferta diversificada para diferentes preferencias de consumidores. En este caso, lo que estamos viendo no es una segmentación, digamos, que se crea producto para diferentes ciudadanos, sino que se está haciendo una especie de acorralamiento para el consumo. Es decir, para poder comprar gasolina, ahora hay que tener obligatoriamente, o al menos a eso vamos a transitar, para hace falta determinado tipo de tarjeta. En este caso va a ser la nueva tarjeta clásica. Es decir, más que una estrategia convencional de segmentación de mercado, lo que estamos viendo es una violencia económica contra el consumidor. Y el por qué parece muy sencillo. Yo había escrito sobre eso en el 2022, antes de que esto ocurriera, en un texto que se llama La MLC Contraataca, y es justamente porque el gobierno ha ido cogiendo parte de la remesa, no en crear oferta, sino en otros destinos. Puede ser pagar deuda, otro tipo de importaciones. Es decir, en la medida que el gobierno cubano coge las remesas, no para crear ofertas en las tiendas en MLC, por ejemplo, y sí para dedicarse a otros gastos, crea algo que se puede llamar MLC fiduciaria, y eso hace que ya la MLC no tenga respaldo en dólar. En pocas palabras, la MLC que está en una tarjeta, ya el gobierno gastó el equivalente en divisas, y como necesita más divisas, pues entonces crea una nueva tarjeta. Es decir, este mecanismo de acorralamiento del mercado es una forma de presionar para que se envíen más remesas, porque la que ya está depositada en las tarjetas existentes ya la gastaron.
Señor Migalles, ¿hasta dónde tendrá vida esta medida, esta nueva jugada, para que estemos hablando de un nuevo fracaso o un intento del régimen de hacer de las suyas?
Bueno, por suerte o por desgracia en este caso, este tipo de segmentación eufemística del mercado en realidad no es viejo. Esto lo estamos viendo en realidad no es nuevo, lo he dicho mal. Lo estamos viendo desde que comenzó en los 90 la diplotienda, la historia del chavito. El propio CUC es una experiencia de segmentación de mercado, y como vemos siempre terminan mal, terminan creando más desabastecimiento. Es decir, cuando el dinero destinado a eso se empieza a emplear por parte del gobierno en otros gastos que no sea crear oferta, terminan vaciando los mercados, creando mercados desabastecidos con más escasez, más miseria. Y en este caso la respuesta de hasta cuándo va a durar, bueno, va a durar hasta que el gobierno empiece a coger el dinero que la gente deposita en las tarjetas clásicas para gasolina o divisa real, va a durar hasta que decida empezar a emplearlo en otros gastos, y comienza a crearse también desabastecimiento de combustible para los que tienen las tarjetas clásicas.
Es una cadena, pero cuando comenzamos el programa cuando comenzamos a conversar contigo, hablamos de este costo de la canasta básica para dos personas en Cuba, casi 20,000 pesos mensuales. Eso es casi una novela para los cubanos.
Sí, en el programa anterior que estuve con usted, habíamos conversado por arribita, ¿no? Mencionado una cifra, yo les comentaba que entre 4 y 5 salarios medios, que es una cifra un poco superior a esta. Y recordemos que esta de 20,000 es una cifra conservadora, reconocida por el propio especialista, una cifra que solo incluye alimentación. Por tanto, el costo real, más allá de la alimentación, es muy superior. Y recordemos que esto se va muy, muy por encima del salario mínimo cubano, porque el salario mínimo cubano, no sé si recordarán, que se fijó para empezar el año 2021 junto con el ordenamiento, y era un salario que ni siquiera alcanzaba para reproducir una alimentación mínima con el nivel de precios existente en Cuba en el año 2020, a finales de 2020. Estamos ante una verdadera tragedia, porque no existe invento de esta vida informal de obtener ingresos en Cuba, no existe remesa suficiente para sostener el consumo de Cuba ahora mismo.
Señor Hayes, esta segmentación de mercado, ¿cómo repercute, para ser francos, en la población, y cómo afecta también al exilio?
La afectación es directa. Primero, encarece en términos de la cantidad de ingresos que tiene la persona, hace mucho más difícil el acceso a esos productos. Lo otro es, en este caso, del combustible. Uh-huh. Lo otro es el mecanismo adicional. Vemos que las que se pueden activar desde el exterior, que lleva divisa. O sea, no solo es tener el dinero para comprar la divisa, es también hacer la gestión. Recordemos que aunque existe un mercado informal, no es tan sencillo como salir a la calle y caminar en la esquina. Si esto encarece todos los costos de la vida, pues recordemos que el combustible es un elemento básico dentro de la cadena de costos de la economía. Esto se va a traspasar, de hecho, ya se está traspasando en los precios del transporte privado en La Habana. Y para los cubanos en el exterior, la diáspora, el exilio, va a tener un impacto económico y un impacto incluso emocional. Recordemos que desde el exterior no se puede cargar con todo el aumento de los costos que hace el gobierno cubano. Es decir, hay un límite de ingresos, de renta personal para los cubanos que están fuera de Cuba. Y entonces habrá circunstancias en las que no se podrá enviar más dinero a Cuba porque simplemente no se tiene. O sea, ya estamos hablando que el daño que hace esta política trasciende las fronteras de la geografía cubana.
Bueno, pues las gracias como siempre al economista y escritor cubano Miguel Alejandro Ayas por haber estado una vez más acá en Martín Noticias AM. Un abrazo y gracias por todo.
Un abrazo.
Buen día, gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Tiempo para la actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo, y los oyentes ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Buenos días para ustedes y también para todos nuestros oyentes. En las informaciones, el preso político José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, ha permanecido por casi un año sin derecho a llamadas telefónicas ni visitas familiares en la prisión de Marverde, en Santiago de Cuba, donde cumple una sentencia de 4 años. Las autoridades penitenciarias negaron el lunes de nuevo la visita familiar. Su esposa, Nelva Ismaray Ortega, relató que solo dejaron pasar los alimentos, las medicinas y los libros.
Tenían perseguida hasta que llegué. Por un momento pensé hasta que me iban a parar en el punto de control, no hubo detención. Me dejaron llegar hasta la prisión. Pide libros, que los libros que sean de inglés, que sean con lecciones para aprender y practicar el idioma, que lo que necesita son revistas, lo mismo en español que en inglés, pero de ciencia, miscelánea. Y ahí manda saludos a todo el mundo. Y entonces ya al regreso de la entrega de todo, según el oficial, ahora que simplemente con que se ponga el uniforme, le van a dar derecho a todo y que él se sigue negando. Sí le dejé claro de que es un derecho que le está exigiendo y el cual se le ha violado durante todo este tiempo. Todo el tiempo que estuve en la parada, estuve vigilada, cada movimiento que yo hacía, cada vez que me quedaba en algún lugar, era perseguida por un oficial que había. No hubo ni detención ni nada.
Las autoridades de la prisión de Marverde también prohibieron el pasado sábado la visita conyugal que le correspondía al opositor. José Daniel Ferrer García fue arrestado el 11 de julio de 2021 cuando intentaba junto a su hijo José Daniel Ferrer Cantillo sumarse en la ciudad de Santiago de Cuba a las protestas antigubernamentales. Amnistía Internacional lo ha declarado prisionero de conciencia. Y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos compiló en febrero 282 acciones represivas, entre ellas 95 detenciones arbitrarias, 71 contra mujeres y 24 contra hombres. La organización también alertó sobre la violación de los derechos económicos y sociales a la población cubana. Yaxi Cires, director de estrategias de la entidad que tiene su sede en Madrid.
Estos datos que hemos dado a conocer nos permiten afirmar y denunciar que se mantiene el ambiente represivo en Cuba, especialmente en contra de activistas y opositores, pero también en contra de prisioneros políticos y de conciencia y sus familiares. Al mismo tiempo, estamos denunciando que se mantiene el ambiente de empobrecimiento y de miseria, el agobio de mucha gente para conseguir un plato de comida o una medicina. Nosotros nos unimos al llamado de otras organizaciones cubanas independientes y de organizaciones e instituciones de la comunidad internacional para pedir al régimen cubano que realice cambios en favor del ejercicio de las libertades, de los derechos humanos y cambios en favor de que los cubanos puedan disfrutar también de una economía libre y próspera para salir de la miseria y la pobreza en la que están en este momento.
Con estas ya suman más de 600 acciones represivas documentadas desde el inicio de 2024 relacionadas con la violación de derechos civiles y políticos de Cuba. En la isla, la grave crisis alimentaria que enfrenta el pueblo cubano se recrudece a niveles elevados para las personas de la tercera edad. José Luis Ramos preparó la nota.
La vida para los ancianos en Cuba, personas jubiladas, familias con hijos pequeños, es cada vez más difícil. Y peor para los que dependen de la libreta de racionamiento, reducida actualmente a pocos productos, dijo la activista Lisandra Rivera, residente en Santiago de Cuba.
Mira, el caso de mi abuela tiene 4 hijos. Si no es por sus hijos que la mantienen, ella, su chequera de 1.528 pesos no le alcanza para nada. Eso no le alcanza ni siquiera para un kilo de leche, porque un kilo de leche en la MIPYME aquí valen 2.500 pesos. Este país está en opción cero.
El plan de estatización macroeconómica con respecto a la canasta básica contempla pasar a subsidiar a personas por su grado de vulnerabilidad y no productos para lograr un esquema más justo y eficiente, según dijo durante el pleno de la Asamblea Nacional el primer ministro Manuel Marrero.
Subsidiar a personas y no a productos. Hemos sido extremadamente lentos en ello. Y es por la sensibilidad, por evitar terapias de choque.
La canasta familiar normada es esencial para muchas familias cubanas con bajos ingresos económicos o que no tienen acceso a las divisas en el país, señaló Rivera. Por su parte, el periodista Pedro González Reynoso, residente en Caibarién, se refirió a los productos de la llamada libreta de racionamiento y el incremento del precio de los alimentos en los mercados en la isla.
Es lamentable que estas cosas estén pasando todavía. O sea, no es que no haya pan, no es que no haya alimento, no es que la libreta sea simbólica, porque como dijo Díaz-Canel, no se va a extinguir la canasta básica, pero no vamos a tener con qué abastecerla. O sea, que parece una dualidad irrisoria de que no haya con qué llenar escaques y los cubículos que la libreta trae, porque te digo así, en mi pueblo, desde hace muchísimos meses, el pan que se da por la bodega no lo fabrican las panaderías estatales, lo hacen los mipimeros que están importando la harina, se lo venden al Estado a un precio y el Estado lo vende a precio diferenciado asumiendo el diferencial, o sea, la subvención.
La cuota daba para una semana o menos, ahora no alcanza ni para un día, concluyó José Luis Ramos, Martín Noticias.
Estados Unidos está monitoreando de cerca la situación en Haití después de que la violencia se intensificó durante el fin de semana. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo el lunes que Estados Unidos está monitoreando de cerca la situación en Haití después de que la violencia se intensificara durante el fin de semana, agregando que la situación subraya la urgencia de finalizar la misión multinacional de apoyo a la seguridad para ayudar a la Policía Nacional del país. Él dice que muchos de los responsables del repunte de la violencia han sido designados por Estados Unidos en virtud de la ley Magnitsky Global y programas de sanciones por drogas ilícitas. Dice que cree que las acciones que se han visto tomar a los pandilleros en los últimos días muestran exactamente por qué han sido designados de esa manera. Miller dijo que Estados Unidos entiende que el primer ministro haitiano Ariel Henry regresará al país y agregó que Estados Unidos cree que es importante que se le permita hacerlo. Añadió que la embajada de Estados Unidos permanece abierta, pero con operaciones limitadas. Para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Tras una visita de 17 días a Israel, Pramila Patten, la representante especial de la ONU sobre la violencia sexual en los conflictos, dijo que hay buenas razones para creer que se cometieron violaciones en ataques de Hamas del 7 de octubre. Más detalles con la agencia AFP.
Un informe de la ONU destacó que hay buenas razones para creer que se cometieron violaciones durante los ataques de Hamas en Israel el 7 de octubre y que algunos rehenes llevados a Gaza también fueron agredidos sexualmente. Con respecto a los rehenes llevados a Gaza, encontramos información clara y convincente de que se ha cometido violencia sexual, incluidas violaciones, torturas sexualizadas y tratos crueles, inhumanos y degradantes contra los cautivos, y también tenemos motivos razonables para creer que dicha violencia aún puede continuar contra aquellos que todavía están en cautiverio. Hago una pausa y debo agregar que soy de la firme opinión de que este hallazgo no legitima de ninguna manera más violencia, sino que en realidad refuerza la necesidad de un alto al fuego urgente. Patten visitó Israel y Cisjordania durante 2 semanas y media a principios de febrero, pero ninguna víctima quiso testificar. Los miembros de la misión lograron entrevistar a sobrevivientes y testigos de los hechos del 7 de octubre y a miembros de los servicios de salud. Tuvieron acceso a 5.000 fotografías, 50 horas de video del momento del ataque, y también entrevistaron a algunos de los rehenes que fueron liberados. El jefe de la ONU, Antonio Guterres, negó haber intentado silenciar el informe sobre las violaciones sexuales atribuidas a Hamas, como denunció el ministro de Relaciones Exteriores de Israel. La ONU enfrentó críticas por reaccionar con lentitud a las acusaciones hechas por Israel de que el grupo islamista palestino Hamas cometió violaciones y otros actos de violencia sexual durante los ataques del 7 de octubre, que dejaron 1.160 muertos en territorio israelí y 250 personas fueron tomadas como rehenes. 105 han sido liberadas. La respuesta israelí en Gaza deja más de 30.500 muertos, según informes del Ministerio de Salud de Hamas, que gobierna el enclave.
Hasta aquí las informaciones, sigan en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
La crisis de seguridad que está sufriendo Haití ha llevado al gobierno a declarar estado de urgencia y el toque de queda en gran parte del país. La decisión, que se extenderá por 72 horas, se da después de que miles de presos escaparon de la principal cárcel de Puerto Príncipe, la capital, tras un asalto de las bandas criminales que están sembrando el terror en ese país caribeño y cuyo objetivo era derrocar al presidente interino Ariel Henry. Las autoridades han reconocido, Exilda, que el país está sufriendo una degradación de la seguridad después de meses de enfrentamientos entre pandillas.
En otras noticias, el presidente boliviano Luis Arce y el mandatario iraní Ebrahim Raisi se llamaron amigos durante una reunión en Argelia y prometieron profundizar sus relaciones bilaterales, una alianza que ya ha disparado las alarmas, pues el régimen persa busca aumentar su influencia en Latinoamérica y el nuevo compromiso de cooperación entre los dos presidentes se suma al polémico memorándum de entendimiento firmado en julio pasado para ampliar la cooperación bilateral en el campo de la seguridad y de la defensa. Ese acuerdo es ubicado en Teherán por el ministro de Defensa boliviano Edmundo Novillo Aguilar y su par iraní Mohammad Reza Astiani. Implica la asistencia en fronteras y control migratorio, lo que pone en riesgo a todo el continente. El pacto además incluyó el traslado a territorio boliviano de aviones no tripulados para vigilancia fronteriza, como ya sucede en Venezuela, el principal socio de los persas en la región.
Por eso, para contextualizar estas noticias, estamos y nos atiende esta mañana Eduardo Gamarra, él es profesor titular de Ciencias Políticas en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida. Profesor, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, un placer estar con ambos.
Comencemos en Haití, en este frente informativo. Alias Barbecue es un poderoso líder criminal que aparentemente sería quien lidera esta escalada de violencia, esta escena de crueldad de nuevo en un Haití que está en llamas, profesor.
Sí, pero esto es algo que venimos, yo diría, siguiendo desde probablemente el año 2017, 2018, ¿no? El surgimiento de estas pandillas, en particular de Cherizier. Él es el líder más poderoso, el que ha logrado unificar a varias pandillas, por eso su pandilla se llama el G9, que es una asociación, digamos, de nueve pandillas, pero que hoy aparentemente está con más poder inclusive y está absorbiendo a otras pandillas. Y eso hace que se convierta en una, no solo ya en una fuerza criminal, digamos, sino más bien en una fuerza política. Y Cherizier está, no solo tiene una ideología, digamos, entre comillas, pero se ha convertido en la única fuerza capaz de amenazar al primer ministro de Haití, que a propósito no está en el país, ha estado en Kenia tratando de consolidar o de lograr que la promesa de la comunidad internacional de llevar una fuerza liderada por Kenia por fin arribe en Haití. De manera que lo que está sucediendo en Haití hoy es un vacío de poder total, que ha sido llenado, yo diría, casi exclusivamente hoy por estas pandillas armadas.
Que el punto principal es el punto de las elecciones. Ellos dicen que lo que quieren es sacar a este presidente del gobierno.
Sí, es verdad, pero nuevamente el problema de elecciones en un país como Haití, creo que ha habido mucho. El mismo Henry, el primer ministro, hizo gran alarde hace 2 años de que iba a convocar elecciones y que él se iba a ir antes de, bueno, en febrero de este año, ¿no? Pero inclusive cuando hubo la convocatoria a elecciones, 108 partidos políticos se inscribieron, 108. Eso nos da una idea de la enorme crisis institucional que existe en el país, una atomización total. Todos tienen su partido político y no existe la institucionalidad. Es más, el Consejo Provisional Electoral, ¿no?, que es la corte electoral que organiza elecciones, no tiene la capacidad de organizar elecciones, no existe siquiera un registro electoral actualizado. Y además, pensar en elecciones cuando el 80% de la capital está controlado por Cherizier y probablemente una enorme parte del resto del país también está en manos de pandillas, es muy difícil pensar en que una elección resolverá los problemas de Haití.
Y antes de pasar al segundo tema, profesor, los riesgos para la zona, especialmente a la República Dominicana que comparten la isla de la Española.
Bueno, los riesgos son sobre todo la masiva migración. Es decir, cuando uno ve la mayoría de las encuestas y grupos focales y entrevistas con haitianos, la mayoría ponen como la primera opción que ellos tienen para resolver el país es irse del país. Entonces, lo más fácil, digamos, es República Dominicana, y por eso en República Dominicana, que ahora vive un proceso electoral, se ha desatado también una ola anti-haitiana muy fuerte. Y acá, en Estados Unidos, en que no tenemos frontera con Haití, pero que entre las mayorías de inmigrantes que están llegando son haitianos, sí, que han paseado por todo el hemisferio antes de llegar acá. Entonces, Haití es mucho más que simplemente un enfrentamiento entre un primer ministro débil y unas pandillas. Es algo que afecta al hemisferio en su conjunto.
Muy bien.
Que el presidente de República Dominicana ha advertido que no tiene planeado establecer campos de refugiados para recibir a los haitianos. Pero vamos a pasar entonces a la noticia del presidente boliviano Luis Arce y el mandatario iraní, que se llamaron amigos, han prometido profundizar sus relaciones bilaterales. ¿Qué pasaría con esta alianza?
Bueno, fíjese que esto no es nuevo. Esta es una alianza que la estableció Evo Morales con el entonces presidente Ahmadinejad de Irán, y donde se habló de muchas cosas, de colaboración tecnológica, tractores, etcétera, que Irán donó en un principio a Bolivia, pero que ahora ha pasado a tener, inclusive bajo Arce, matices militares. Y ahí es donde está la preocupación, porque y no se sabe exactamente cuál es el acuerdo que tiene Irán con Bolivia, pero sí se sabe que tiene un componente militar, ¿no? Si es de entrenamiento, si es de tecnología, o sea, lo que sea. Esto de alguna manera demuestra, ¿no?, que en el contexto del conflicto que Irán tiene con Estados Unidos, ingresar a América Latina pues es una forma más de la lucha esta más global, y además hay que entender que Irán tiene una presencia también en Venezuela importante. Entonces, esta expansión, digamos, tiene una dimensión adicional, que es la dimensión comunicacional. Irán tiene una cadena de televisión en Bolivia, y tiene un esquema de noticias, de, es una especie de CNN iraní en español para América Latina.
Pues estaremos muy atentos, profesor Gamarra Grasso, por de nuevo dar luz sobre estos dos importantes escenarios informativos tanto en Haití como en Bolivia. Eduardo Gamarra es profesor titular de Ciencias Políticas en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida. Nos ha acompañado esta mañana aquí en Martín Noticias AM.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martín Noticias AM. La opositora cubana Marta Beatriz Roque Cabello fue una de las mujeres activistas galardonadas ayer con el Premio Internacional a las Mujeres de Coraje 2024, que por 18 años ha otorgado el Departamento de Estado norteamericano.
En la ceremonia de premiación en la Casa Blanca, el secretario de Estado Anthony Blinken destacó que Roque Cabello no estaba presente en la ceremonia por decisión del gobierno cubano.
Las autoridades cubanas han sometido a Marta a una larga campaña de detenciones y abusos, incluyendo prohibirle viajar al extranjero. Marta no está en persona, pero que sepa que todos estamos con ella todos los días, expresó el secretario Blinken en la ceremonia en la que también asistió la primera dama Jill Biden.
The defenders of freedom.
En un video, la opositora habló sobre su labor como activista y dijo que estaba dedicada a hacer visible la situación que tienen los presos políticos y sus familiares, que es información que oculta la dictadura y que ellos ponen en la palestra pública para que se sepa lo que está sucediendo de verdad en las prisiones.
Para mí es algo como si lo recibiera toda la disidencia, que en estos momentos es muy pobre, muy opacada.
La vida para los ancianos en Cuba, personas jubiladas, familias con niños pequeños, es cada vez más difícil y peor para los que dependen de la libreta de racionamiento, reducida actualmente a pocos productos, aseguró a Martín Noticias la activista Lisandra Rivera, residente en Santiago de Cuba.
Mira, el caso de mi abuela tiene 4 hijos. Si no es por sus hijos que la mantienen, ella, su chequera de 1.528 pesos no le alcanza para nada. Eso no le alcanza ni siquiera para un kilo de leche, porque un kilo de leche en la MIPYME aquí valen 2.500 pesos.
La canasta básica familiar normada es esencial para muchas familias cubanas con bajos ingresos o económicos o que no tienen acceso a dólares, señaló Rivera.
Por su parte, el periodista Pedro González Reynoso, residente en Caibarién, se refirió en Martín Noticias sobre la libreta de racionamiento y el incremento del precio de los alimentos en los mercados de la isla.
Es lamentable que estas cosas estén pasando todavía, porque como dijo Díaz-Canel, no se va a extinguir la canasta básica, pero no vamos a tener con qué abastecerla, o sea que parece una dualidad irrisoria.
El costo de la canasta básica para dos personas en Cuba es de casi 20.000 pesos mensuales, según un análisis del economista Omar Eberleni, en el que toma en cuenta los precios máximos de los alimentos publicados por la Estatal Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI.
Yo sacaba en una canasta básica alimentaria de lo que debe comer un ciudadano sin nada extraordinario, o sea, no reflejé gastos de ocio ni gastos de medicina. Me superaba los 19.000 pesos cubanos. Un cartón de huevos vale 3.000 pesos. El pollo vale 1.300 un paquete. Un kilogramo de leche vale 2.300. Entonces realmente no hay comparación ninguna entre los precios con los salarios. Por lo tanto, yo decía en mi artículo que hay un deterioro muy grande del poder adquisitivo y demostraba con algunas cifras dadas por ellos mismos. De ellos mismos me refiero a la Oficina Nacional de Estadística.
En otra información, médicos hondureños continúan rechazando la presencia y la falta de transparencia del Estado en torno a la contratación de 96 galenos cubanos que recientemente llegaron a Tegucigalpa.
Críticos de las misiones médicas castristas argumentan que son una forma de esclavitud moderna.
El doctor Samuel Santos, presidente del Colegio Médico de Honduras, se refirió a este nuevo controversial acuerdo entre La Habana y Tegucigalpa.
Y los médicos hondureños, se les ofrece al médico general 28 mil lempiras al mes y al médico especialista 32 mil lempiras, pero a los colegas que vienen de Cuba les están ofreciendo $2.000, más la casa, más la alimentación, más el transporte. cosas que no se le dan a los médicos nacionales. Tenemos más de 11.000 médicos que están desempleados. Una brigada es gratuita, no debe cobrar ni estipendios ni salarios.
Atención que el Servicio de Asesoría Legal Cubalex lanzó una nueva campaña para denunciar las deficiencias en la atención médica a personas privadas de libertad con padecimientos mentales en Cuba, informó el abogado del grupo de trabajo de la organización, Alain Espinosa, en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM.
Se está llamando a la denuncia de este tipo de situaciones porque hemos logrado identificar un grupo significativo de muerte bajo custodia del Estado, en las que prima sobre todo la negación de la atención médica.
Cubalex solicita a quienes tengan conocimiento de casos en los que se esté negando atención médica a personas presas con padecimientos mentales, compartir la información usando los hashtags numeral atención médica para todos y numeral derechos a la salud, etiquetando a Cubalex.
La laureada escritora cubana Zoe Valdés ha sido nombrada para formar parte de dos importantes instituciones españolas, como integrante del Consejo Asesor del Instituto CEU de Estudios Americanos y como miembro del Instituto de Cultura e Historia de la Fundación Disenso.
En palabras a Martín Noticias, la escritora indica que el objetivo es diversificar acciones a nivel global por la batalla cultural.
Pues va a ser todo lo que yo puedo aportar como escritora, como una persona que vivió el comunismo, pero también desde el punto de vista de la colectividad, de cómo en un país se impone un régimen comunista, social comunista, y se va destrozando, destruyendo, autodestruyendo, con un programa de ilusiones que van penetrando a las mentes y a las almas.
La atleta cubana Leyanis Pérez alcanzó la medalla de plata en la prueba del triple salto en el Campeonato Mundial de Atletismo de Bajo Techo que se celebra en Glasgow, Escocia.
Con marca de 14 metros 90 centímetros, la originaria de Pinar del Río mejoró su marca en este tipo de eventos de pista cubierta.
Mi voz puede volar.
En la nota de farándula sigue teniendo eco el sentido homenaje a la reina de la salsa Celia Cruz en el recién finalizado Festival Viña del Mar de Chile durante la apertura de su tercera noche.
Todo aquel que piense que la vida es igual.
La vida es un carnaval, la negra tiene tumbao, yo viviré, Kimbara, te busco y oye cómo va, resonaron en el emotivo tributo a Celia de Viña 2024.
Te busco volando en el cielo.
En la página del evento quedó escrito que la presentación en honor a Celia Cruz quedará en la historia del festival latino más grande del mundo.
Deportes en Martín Noticias AM.
Y ya llegó el que ustedes estaban esperando, el embajador plenipotenciario del deporte.
El único, wow. Pepe Lacalle.
El irrepetible.
Bueno, tú sabes que yo nunca digo nada hasta que Exilda me presenta.
Claro. Sí me he dado cuenta.
¿Viste? Uh-huh. ¿Viste?
Sí, ya nuestro productor también me hizo el guiño. Sí.
Y menos mal que no está Marcano, porque si no me espero a que Marcano también me presente. Muy bien. El sueño para el pelotero cubano Andy Pajés de llegar al equipo de los Dodgers de Los Ángeles ha muerto por ahora en la temporada 2024 porque ni siquiera sobrevivió el primer corte y el prospecto queda eliminado el resto de la temporada.
¿Y por qué sería la pregunta?
Yo no sé, porque en 6 partidos de pretemporada estaba bateando, todavía está bateando porque puede seguir jugando, promedio de 400 con 2 jonrones y 8 carreras impulsadas en solamente 6 partidos. Tiene 23 años. Yo no sé qué más se puede pedir que un promedio de 400, pero cuando tienes a Shohei Ohtani y tienes a Yamamoto y tienes a Mookie Betts, ¿ok? Imagínate. Pero de cualquier manera, los Dodgers hicieron el anuncio a través de sus redes sociales. Lo que pasa es que hay 3 rondas de cortes en la pretemporada antes del roster final de 26. Generalmente, cuando tú no sobrevives el primer corte, es que no vas a estar en el equipo en toda la temporada. Si estás hasta el tercero, posiblemente te traigan de vuelta en julio, agosto, cuando el roster expanda a finales de la temporada. Pero en este caso, una vez que te eliminan en el primer corte, uno nunca sabe, a lo mejor pasaron otras cosas que los Dodgers no han dicho, uh-huh. Pero no sobrevivió ni siquiera el primer corte. Este muchacho lleva con la organización Andy Pajés, right fielder, desde el año 2018. Y claro, es muy joven y puede seguir teniendo oportunidades de, como se dice en Cuba, hacer el equipo. Está mal dicho, pero así se dice, hacer el equipo. Uh-huh. O sea, en otras palabras, ganarse un cupo con el club. Messi manía. llegó a Nashville, Tennessee. Oigan esto. El próximo partido del Inter de Miami y Messi va a ser el jueves 7 de marzo en Tennessee. Las entradas han triplicado. La más barata te está costando $144 allá en la segunda planta del estadio donde Messi se ve.
¿Dónde se escucha?
Así mismo. Y el más caro, si te quieres sentar en la yarda 50 y ver a Leo Messi, te cuesta $4,794 por ese partido.
No.
¿Ok? Por ver un solo juego. El partido de vuelta, porque esto es en la Copa Champions de la CONCACAF, el partido de vuelta se va a jugar en Fort Lauderdale el miércoles 13 de marzo. Así que, y el domingo 10 de marzo, aquí mismo en Fort Lauderdale, a las 5 p.m., el Inter de Miami juega contra el Montreal. Ya, por supuesto, las entradas se agotaron, no hoy, hace 4 meses. ¿Okay? Esta tarde Champions League, y también hablando de entradas agotadas, en el Allianz Arena, el Bayern de Múnich juega contra el Lazio de Roma, sabiendo muy bien que tiene que ganar y por goleada para poder avanzar a la próxima ronda. La Real Sociedad de San Sebastián, ya muchos dicen que se va a despedir de la Champions League esta tarde cuando juegue contra el Paris Saint-Germain. Mañana el Real Madrid contra el Leipzig y el Manchester City contra el Copenhague. Pasamos al baloncesto de la NBA. Anoche LeBron James jugó 31 minutos y metió 19 puntos. Damas y caballeros, Richard puede meter 19 puntos en 31 minutos de juego. Todo lo que tiene que hacer...
22 he metido.
Sí, tirar el balón y aunque sea uno de cada cuatro va a entrar porque la ley de la naturaleza, claro, dice que tiene que entrar por lo menos uno que otro. Pero los Lakers sí derrotaron a Oklahoma City Thunder, 116-104. Anthony Davis fue el máximo anotador con 24 puntos. Chicago Bulls vencieron a los Kings, 113-109. El Utah Jazz venció a los Wizards de Washington, que a propósito, ahora los Wizards de Washington y no los Pistones del Detroit se han convertido en el peor equipo de toda la NBA. 9 victorias y 52 derrotas. Los Timberwolves de Minnesota derrotaron a los Trail Blazers gracias a que Simmons metió 34 puntos, lo hizo un poquito interesante para el equipo de los Trail Blazers, pero aún así perdieron. Los Bucks de Milwaukee derrotaron a los Clippers y Lillard fue el máximo anotador, no Giannis Antetokounmpo, no. Lillard con 41 puntos y los Grizzlies vencieron fácilmente a los Nets de Brooklyn. Esta noche en el baloncesto de la NBA, el Miami Heat, aquí en casa contra los Pistones del Detroit, que tienen 9 victorias y 51 derrotas. Vamos a ver si pierden su número 52, Orlando Magic contra los Hornets, los Celtics de Boston versus Cavaliers de Cleveland, los Pelicanos contra los Raptors, y tu equipo está jugando, sí, los Knicks en casa contra los Halcones de Atlanta.
Ah, ese es nuestro.
A las 7:30. Sí, yo creo que sí, está dentro de sus posibilidades. Atlanta tiene 26-34. Ustedes 36-25. Así que yo creo que los Knicks. Bueno, ¿cuánto estarían dispuestos a pagar ustedes por ver a Leo Messi jugar?
Nada. 50 nada,
pesos.
Sí, nada.
Aunque sea 50
pesos. Lo que
pesos.
Me nada. Cuesten las hamburguesas para verlo por televisión.
Ah, esa es otra cosa. No. Perdón. No solamente te están cobrando $4,000 por entrada al estadio. No. Si quieres una cervecita y un perro caliente, son 14, sí. 15 pesos más. No, porque no, es Leo Messi. Entonces le suben el precio no solamente a las entradas.
Si lo quieres ver por televisión, hay que pagar.
Sí, no, como, claro, por supuesto.
Como la,
sí.
Como la locura de Messi que le dio a la niña en que estaba sentada con su papá y su mamá viendo. Una niña pequeña y el padre, en vez de llorar por el golpe, pues estaba muy contento por tener un balón tirado por Messi contra su hija. Así las cosas, señor.
Imagínate tú.
Así
cómo...
las
pero
cosas.
Pero puede decir que a lo mejor está en video y puede tener el video en su teléfono diciendo, mira, ¿viste este golpe? Yo tengo el balón de este golpe.
Sí, sí. Eso se ha hecho viral. Eso está ahí. Tienes que verlo. Tienes que buscarlo.
Bueno, me están diciendo que hasta aquí los deportes con Exilda Arjona en Miami. Pepe Lacalle.
Con Messi.
Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este martes o super martes 5 de marzo, Día Internacional para concienciar sobre el desarme y la no proliferación. Y también hoy, Día Mundial de la Eficiencia Energética y día de darnos un abrazo, Exilda Arjona Palmer.
Muy buenos días. Vienes tú también de Supermartes hoy, muy activo. Uy, buenos días para ti, buenos días para todos los oyentes, para los colegas que están del lado allá del cristal, por supuesto, también.
La producción es de Julio Lastra, la asistencia digital de Teu de Giro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Atención que un grupo de más de 200 cubanos se encuentran varados en Haití por la cancelación de vuelos desde Puerto Príncipe. Los ciudadanos están pidiendo ayuda para escapar de la violencia en la nación caribeña que escaló desde la semana pasada con ataques de bandas criminales.
El jueves 29 de febrero, un avión con destino a Cuba a punto de despegar desde el aeropuerto internacional de Puerto Príncipe fue blanco de un tiroteo durante un ataque de bandas que sembró pánico en la terminal, según reportó el periódico Haití 24.
En otra información, la crisis actual de la leche en Cuba rebasa la del periodo especial de la década del 90 y es fruto de políticas agropecuarias fracasadas que no va a resolver el Programa Mundial de Alimentos, consideró el economista Pedro Monreal, quien pidió de la propaganda oficial un poco de rigor analítico en torno a la situación.
A casi una semana de que se revelara que el régimen de Cuba pidió auxilio al Programa Mundial de los Alimentos ante su incapacidad para sostener las entregas de leche por la libreta de racionamiento a los niños menores de 7 años, la prensa oficial confirmó ese pedido, pero culpó al embargo de Estados Unidos contra La Habana de su incapacidad para hacer frente a esos suministros, evitando mencionar la errática política de fomento ganadero y de acopio de leche del gobierno que han hundido la producción del alimento y hecho depender al país de las compras en el extranjero.
Más de la mitad de los ómnibuses que deberían circular a diario por La Habana no lo hacen. La empresa provincial de transporte de la capital tiene paralizados 309 equipos de los 561 que deberían estar prestando servicios, lo que permite afirmar que solo 252 ómnibuses están disponibles en la ciudad, afirmó Junier de la Rosa Hernández, director general de transporte de La Habana, en el balance anual del Ministerio de Transporte.
El funcionario detalló que los tiempos de espera suelen ser de hasta 3 horas en las rutas principales y 4 en las alimentadoras, lo que provoca un creciente malestar entre los habitantes de la urbe. Dijo además que la empresa trabaja para rescatar la embarcación la Giraldilla para el mes de abril y antes de que concluya el año rescatar otras tres lanchas que brindan servicio entre La Habana Vieja y las poblaciones de Regla y Casablanca. En la década de los 80, La Habana llegó a tener 2.500 ómnibus y hace apenas 4 años tenía 600. Hoy solo circulan 252.
En otra información, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos anunció recientemente algunos cambios en el proceso de reserva de citas a través de la aplicación CBP One, utilizada por los migrantes para entrar de forma legal a territorio estadounidense. Las nuevas disposiciones entraron en vigor ayer, 4 de marzo, y los no ciudadanos del centro y norte de México pueden solicitar citas de CBP One todos los días entre las 12 p.m. y las 11:59 hora del este.
La normativa establece además que todos los miembros de un grupo deben compartir una misma dirección de destino en territorio estadounidense y tener la misma dirección anterior en el extranjero para poder solicitar una cita de manera conjunta, advirtieron las autoridades. En enero de este año llegaron a Estados Unidos 22.946 cubanos, un promedio de 740 cada día, según la más reciente actualización estadística de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos.
En otras noticias, la fábrica de cemento Siguaney, ubicada en el municipio de Tahuasco, Santi Espíritus, planea producir este año 20.000 toneladas, menos de la mitad de las elaboradas en 2023, 47.000 toneladas. La causa para tan drástica reducción, según publica el diario Escambray, es la fuerte crisis energética que vive Cuba y que lo obliga a detener las industrias cuya demanda de corriente eléctrica es muy elevada.
El director adjunto de la empresa, Daniel Valdés Medina, dijo al medio oficialista que la producción se dividirá en 18.000 toneladas de cemento gris y 2.000 de blanco que se entregarán al balance nacional. Como resultado de la fabricación de las 20.000 toneladas de cemento, se obtendrán 30.000 de mortero, también conocido como polvo escoria, y cuya calidad es baja, por lo que no se puede utilizar para muchas construcciones, y será la única parte de la producción que se venderá a la población y algunas instituciones del Estado.
Hablemos de turismo. 3 de cada 4 habitaciones de hotel se quedaron vacías en Cuba en 2023, un año más en el que la baja ocupación obliga a cuestionar la elevada inversión del gobierno en el sector turístico frente a emergencias como la alimentaria. Es uno de los datos más reveladores que aparecen en el informe anual de indicadores seleccionados del turismo, publicado ayer lunes, que deja como principal incógnita cuánto dinero se embolsó el Estado en divisas, ya que el total de ingresos se difunde solo en moneda nacional.
El monto se sitúa por encima de los 118 mil millones de pesos para el turismo internacional, lo que obliga a hacer cálculos para intentar entender a cuánto ascendieron estos ingresos. Según el economista Pedro Monreal, si el gobierno hubiera realizado el cálculo con la tasa oficial de 1 por 24, el total ascendería a 4.922 millones de dólares, pero esa cifra no es creíble. Si se adoptase la tasa de 1 por 120, los 118 mil millones de CUP equivaldrían a 984,5 millones de dólares como ingresos brutos del turismo. Es un dato más realista, pero que deja en pie una vez más la manera poco clara en que se divulga la estadística oficial cubana.
Resumen de noticias.
Gracias por acompañarnos en Martín Noticias AM. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha bloqueado temporalmente la polémica ley migratoria del estado de Texas que permite a las fuerzas de seguridad arrestar a migrantes que ingresen desde México en respuesta a una solicitud de la administración de Joe Biden.
El juez Samuel Alito ha emitido la suspensión administrativa que bloqueará la entrada en vigor de la ley hasta el 13 de marzo. Esa pausa dará tiempo adicional al tribunal para revisar el caso. Sin la demanda, la ley habría entrado en vigor el 10 de marzo.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha anunciado que ha detenido a un empleado civil de la Fuerza Aérea por presuntamente revelar información clasificada sobre el conflicto entre Ucrania y Rusia en una plataforma de citas en línea.
El acusado ha sido identificado como David Franklin Slater, de 63 años, quien trabajaba en un espacio clasificado del Mando Estratégico de Estados Unidos y tuvo una autorización de seguridad ultrasecreta desde agosto del año 2021 hasta abril del 2022, después de retirarse como teniente coronel. Las autoridades consideran que Slater transmitió intencional, inapropiada e ilegalmente información clasificada relacionada con la Defensa Nacional y que estaba marcada como secreta, que podría usarse para perjuicio de Estados Unidos o en beneficio de una nación extranjera.
Por otra parte, el exdirector financiero de la organización Trump, Allen Weisselberg, se ha declarado culpable el lunes de dos cargos de perjurio por su testimonio durante el juicio por fraude fiscal contra el expresidente estadounidense Donald Trump.
Un portavoz del fiscal del Distrito de Manhattan, Alvin Bragg, indicó que Allen Weisselberg juró decir la verdad y luego cometió perjurio tanto en sus declaraciones durante la investigación y el procedimiento del fiscal general del estado de Nueva York como en su reciente juicio. La oficina de Bragg ha pedido 5 meses de prisión para el director financiero, que fue condenado por Enron a mediados de febrero a pagar $1,000,000 e inhabilitado como directivo de cualquier empresa con sede en Nueva York durante 3 años.
El representante adjunto de Estados Unidos en la ONU, Robert Wood, ha justificado el lunes el bloqueo de las diferentes resoluciones del Consejo de Seguridad respecto a Gaza, debido a que no considera que contribuyan a la paz. En el marco de una reunión celebrada en la Asamblea General por el veto de Washington a finales de febrero contra una resolución para pedir un alto al fuego en la Franja de Gaza.
Wood, durante su intervención, ha declarado que durante el último mes Estados Unidos ha dicho clara y repetidamente que la resolución que se presentó al Consejo no lograría el objetivo de una paz sostenible y que de hecho podría ir en contra de él y que la votación podría interrumpir los intensos esfuerzos de negociaciones entre Israel y Hamas.
La representante especial de la ONU sobre la violencia sexual en conflictos, Pramila Patten, ha presentado un informe en el que recoge que hay razones para creer que durante el ataque del 7 de octubre hubo violaciones y otros maltratos crueles e inhumanos contra las mujeres. La enviada de la ONU ha visitado Israel y los territorios palestinos ocupados entre el 29 de enero y el 14 de febrero, acompañada de un equipo de 9 miembros.
La información recopilada permite concluir que hay motivos razonables para creer que hubo violencia sexual durante los ataques del 7 de octubre en múltiples lugares en torno a Gaza, tales como violaciones y violaciones en grupo en al menos 3 ubicaciones. También se mencionan posibles casos de mutilación genital, desnudez y ataduras.
El gobierno de Israel ha acusado al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, de intentar eximir de sus responsabilidades a Hamas por los crímenes sexuales cometidos durante los ataques perpetrados el 7 de octubre por el grupo islamista.
El ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, ha confirmado en un mensaje en su cuenta en la red social X la llamada a consultas del representante permanente israelí ante el organismo, Gilad Erdan, por el intento de silenciar un grave informe de la ONU sobre las violaciones en masa cometidas por Hamas y sus aliados el 7 de octubre.
En más información, el ministro de Telecomunicaciones de los rebeldes yemeníes hutíes, Misfer al-Numair, ha afirmado que los buques de tendido de cables submarinos requerirán permiso para transitar por sus aguas, en el marco de las tensiones en la zona por sus operaciones contra embarcaciones en apoyo a la Franja de Gaza frente a la ofensiva militar israelí.
Estas declaraciones tienen lugar después de que la empresa HGC Global Communications, proveedor de servicios de Internet con sede en Hong Kong, afirmará que al menos 4 cables de comunicaciones submarinos resultaron dañados la semana pasada, estimando que los daños habían afectado al 25% del tráfico de datos de esta zona.
Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamas, han elevado este martes a más de 30.600 los muertos a causa de la ofensiva lanzada por Israel contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre, que deja además más de 72.000 heridos.
El Ministerio de Sanidad Gazatí, controlado por Hamas, ha especificado en un comunicado que durante las últimas 24 horas se han registrado 10 ataques que han dejado 97 muertos y 123 heridos.
Asimismo, el ejército de Israel ha asegurado este martes haber destruido el mayor túnel hallado hasta la fecha en la Franja de Gaza desde el comienzo de la ofensiva. El túnel hallado en el norte de la franja contaba con varias ramas y fue excavado hacia territorio de Israel.
Durante las últimas semanas, las fuerzas de defensa de Israel han explorado y desmantelado el túnel, ha señalado en un comunicado en su página web. El túnel se extendía hasta el campamento de refugiados de Jabalia, el más grande de Gaza, hasta los alrededores del paso fronterizo de Erez, y contaba con 4 kilómetros de largo, un ancho de 3 metros y una profundidad de 50 metros.
En el frente ucraniano, las autoridades de Ucrania han asegurado hoy haber hundido la patrullera rusa Sergei Gotov por parte de la flota del Mar Negro en un ataque ejecutado de madrugada en los alrededores de la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014.
La dirección principal de los servicios de inteligencia militar del Ministerio de Defensa ucraniano ha recalcado que el barco enemigo ha sido destruido por una unidad especial del organismo. La patrullera fue alcanzada con drones navales que le infligieron daños en popa, babor y estribor cerca del estrecho de Kerch. El coste del barco hundido es de unos 65 millones de dólares.
Y cerramos en Francia, ya que el presidente Emmanuel Macron ha instado hoy a los países aliados de Ucrania a no ser cobardes frente a potencias que buscan ser imparables, en pleno debate sobre la posibilidad, deslizada por el propio mandatario, de enviar efectivos militares a territorio ucraniano.
Macron dijo en un discurso ante la comunidad francesa en la República Checa que Europa se acerca a un momento en el que convendrá no ser cobardes, y apuntó que Francia y la República Checa son conscientes de la situación, que pasa por asumir que la guerra ha vuelto a Europa, que estar a la altura de la historia y de la valentía que implica es también su responsabilidad.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Buenos días, gracias por acompañarnos. Continuamos en Martín Noticias AM. El costo de la canasta básica para 2 personas en Cuba es de casi 20 mil pesos mensuales. Como consecuencia del paquetazo, el valor de la divisa se ha disparado en el mercado informal. Todo eso sin contar, Exilda, con la falta de leche, pan, en fin, el desabastecimiento generalizado en un país al borde de la hambruna.
Ahora, con la entrada en vigor de los nuevos precios del combustible en dólares para los particulares, además de las tarjetas rusas MIR, la China Union Pay, la Mastercard, la Visa, la Bandec, la MLC, será necesaria una nueva tarjeta magnética denominada clásica, que puede ser adquirida en las cadecas y en las oficinas de Finximex, y también se expedirán, pero con previa solicitud de confección, desde el exterior mediante el sitio tocopay.com. Escuchen bien, desde el exterior.
Sí, ya desde el exterior la diáspora cubana en Estados Unidos y Europa paga los alimentos con la tarjeta MLC. ¿Cómo es posible que tarjetas que se recargan con divisas desde el exterior sean aceptadas para adquirir alimentos pero no para adquirir combustibles? Resulta que segmentar el mercado es la nueva estrategia de la dictadura, haciendo que el dinero que vale para comida no valga para gasolina, y poniendo medios de pagos independientes para alimentación y combustibles. Y la pregunta es, ¿por qué?
Bueno, la respuesta seguramente la tiene nuestro próximo invitado, el destacado economista y escritor cubano Miguel Alejandro Hayes, un conocido de la realidad económica cubana. Iba a decir un conocido del programa y un conocedor de la realidad económica cubana. Muy buenos días.
Buenos días, un abrazo.
Buenos días, un gusto estar con ustedes y la audiencia.
Bueno, el que escucha todo esto dice que es un trabalenguas, tantas tarjetas, tanto dinero que se habla que necesita una familia cubana, pero queremos empezar precisamente por qué una tarjeta, por qué un dinero vale para una cosa en Cuba y para otras no.
Yo creo que lo primero es reconocer que le estamos llamando de una manera eufemística a esta situación. Es decir, hablábamos de segmentación de mercado. Recordemos que la segmentación de mercado es una estrategia de marketing que consiste en ofrecer una oferta diversificada para diferentes preferencias de consumidores. En este caso, lo que estamos viendo no es una segmentación, digamos, que se crea producto para diferentes ciudadanos, sino que se está haciendo una especie de acorralamiento para el consumo, es decir, para poder comprar gasolina, ahora hay que tener obligatoriamente, o al menos a eso vamos a transitar, para hace falta determinado tipo de tarjeta, en este caso va a ser la nueva tarjeta clásica, es decir, más que una estrategia convencional de segmentación de mercado, lo que estamos viendo es una violencia económica contra el consumidor. Y el por qué parece muy sencillo. Yo había escrito sobre eso en el 2022, antes de que esto ocurriera, un texto que se llama La MLC Contraataca, y es justamente porque el gobierno ha ido cogiendo parte de la remesa, no en crear oferta, sino en otros destinos, puede ser pagar deuda, otro tipo de importaciones. Es decir, en la medida que el gobierno cubano coge las remesas, no para crear ofertas en las tiendas en MLC, por ejemplo, y sí para dedicarse a otros gastos, crea algo que se puede llamar MLC fiduciaria, y eso hace que ya la MLC no tenga respaldo en dólar. En pocas palabras, la MLC que está en una tarjeta, ya el gobierno gastó el equivalente en divisas, y como necesita más divisas, pues entonces crea una nueva tarjeta. Es decir, este mecanismo de acorralamiento del mercado es una forma de presionar para que se envíen más remesas, porque la que ya está depositada en las tarjetas existentes ya la gastaron.
Señor Migalles, ¿hasta dónde tendrá vida esta medida, esta nueva jugada, para que estemos hablando de un nuevo fracaso o un intento del régimen de hacer de las suyas?
Bueno, por suerte o por desgracia en este caso, este tipo de segmentación eufemística del mercado en realidad no es viejo. Esto lo estamos viendo lo estamos viendo desde que comenzó en los 90, la diplotienda, la historia del chavito, el propio CUC, es una experiencia de segmentación de mercado. Y como vemos, siempre terminan mal, terminan creando más desabastecimiento. Es decir, cuando el dinero destinado a eso se empieza a emplear por parte del gobierno en otros gastos que no sea crear oferta, terminan vaciando los mercados, terminan creando mercados desabastecidos con más escasez, más miseria. Y en este caso, la respuesta de hasta cuándo va a durar, bueno, va a durar hasta que el gobierno empiece a coger el dinero que la gente deposita en las tarjetas clásicas para gasolina, la divisa real, va a durar hasta que decida empezar a emplearlo en otros gastos, y comienza a crearse también desabastecimiento de combustible para los que tienen las tarjetas clásicas.
Es una cadena, pero cuando comenzamos el programa cuando comenzamos a conversar contigo, hablamos de este costo de la canasta básica para dos personas en Cuba, casi 20,000 pesos mensuales. Eso es casi una novela para los cubanos.
Sí, en el programa anterior que estuve con usted, habíamos conversado por arribita, ¿no? Mencionado una cifra, yo les comentaba que entre 4 y 5 salarios medios, que es una cifra un poco superior a esta, y recordemos que esta de 20,000 es una cifra conservadora, reconocida por el propio especialista, una cifra que solo incluye alimentación, por tanto, el costo real, más allá de la alimentación, es muy superior. Y recordemos que esto se va muy, muy por encima del salario mínimo cubano, porque el salario mínimo cubano, no sé si recordarán, que se fijó para empezar el año 2021 junto con el ordenamiento, y era un salario que ni siquiera alcanzaba para reproducir una alimentación mínima con el nivel de precios existente en Cuba en el año 2020 a finales de 2020. Estamos ante una verdadera tragedia, porque no existe invento, o sea, el invento de esta vida informal de obtener ingresos en Cuba, no existe remesa suficiente para sostener el consumo de Cuba ahora mismo.
Señor Hayes, esta segmentación de mercado, ¿cómo repercute, para ser francos, en la población, y cómo afecta también al exilio?
La afectación es directa. Primero, encarece en términos de la cantidad de ingresos que tiene la persona, hace mucho más difícil el acceso a esos productos. Lo otro es, en este caso, del combustible. Uh-huh. Lo otro es el mecanismo adicional. Vemos que se pueden activar desde el exterior, que lleva divisas. O sea, no solo es tener el dinero para comprar la divisa, es también hacer la gestión. Recordemos que aunque existe un mercado informal, no es tan sencillo como salir a la calle y caminar en la esquina. Si esto encarece todos los costos de la vida, pues recordemos que el combustible es un elemento básico dentro de la cadena de costos de la economía. Esto se va a traspasar, de hecho, ya se está traspasando en los precios del transporte privado en La Habana. Y para los cubanos en el exterior, la diáspora, el exilio, va a tener un impacto económico y un impacto incluso emocional. Recordemos que desde el exterior no se puede cargar con todo el aumento de los costos que hace el gobierno cubano. Es decir, hay un límite de ingresos, de renta personal para los cubanos que están fuera de Cuba. Y entonces habrá circunstancias en las que no se podrá enviar más dinero a Cuba porque simplemente no se tiene. O sea, ya estamos hablando que el daño que hace esta política trasciende las fronteras de la geografía cubana.
Bueno, pues las gracias como siempre al economista cubano Miguel Alejandro Hayes por haber estado una vez más acá en Martín Noticias AM. Un abrazo y gracias por todo.
Un abrazo. ¿Cómo?
Buen día, gracias.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Tiempo para la actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo, y los oyentes ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Buenos días para ustedes y también para todos nuestros oyentes. En las informaciones, el preso político José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, ha permanecido por casi un año sin derecho a llamadas telefónicas ni visitas familiares en la prisión de Marverde, en Santiago de Cuba, donde cumple una sentencia de 4 años. Las autoridades penitenciarias negaron el lunes de nuevo la visita familiar. Su esposa, Nelva Ismaray Ortega, relató que solo dejaron pasar los alimentos, las medicinas y los libros.
Tenían perseguida hasta que llegué. Por un momento pensé hasta que me iban a parar en el punto de control. No hubo detención. Me dejaron llegar hasta la prisión. Pide libros, que los libros que sean de inglés, que sean con lecciones para aprender y practicar el idioma, que lo que necesita son revistas, lo mismo en español que en inglés, pero de ciencia, miscelánea. Y ahí manda saludos a todo el mundo. Y entonces ya al regreso de la entrega de todo, según el oficial, ahora que simplemente con que se ponga el uniforme le van a dar derecho a todo y que él se sigue negando. Sí le dejé claro de que es un derecho que le está exigiendo y el cual se le ha violado durante todo este tiempo. Todo el tiempo que estuve en la parada estuve vigilada, cada movimiento que yo hacía, cada vez que me quedaba en algún lugar era perseguida por un oficial que había. No hubo ni detención ni nada.
Las autoridades de la prisión de Marverde también prohibieron el pasado sábado la visita conyugal que le correspondía al opositor. José Daniel Ferrer García fue arrestado el 11 de julio de 2021 cuando intentaba junto a su hijo José Daniel Ferrer Cantillo sumarse en la ciudad de Santiago de Cuba a las protestas antigubernamentales. Amnistía Internacional lo ha declarado prisionero de conciencia. Y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos compiló en febrero 282 acciones represivas, entre ellas 95 detenciones arbitrarias, 71 contra mujeres y 24 contra hombres. La organización también alertó sobre la violación de los derechos económicos y sociales a la población cubana. Yaxi Cires, director de estrategias de la entidad que tiene su sede en Madrid.
Estos datos que hemos dado a conocer nos permiten afirmar y denunciar que se mantiene el ambiente represivo en Cuba, especialmente en contra de activistas y opositores, pero también en contra de prisioneros políticos y de conciencia y sus familiares. Al mismo tiempo, estamos denunciando que se mantiene el ambiente de empobrecimiento y de miseria, el agobio de mucha gente para conseguir un plato de comida o una medicina. Nosotros nos unimos al llamado de otras organizaciones cubanas independientes y de organizaciones e instituciones de la comunidad internacional para pedir al régimen cubano que realice cambios en favor del ejercicio de las libertades, de los derechos humanos y cambios en favor de que los cubanos puedan disfrutar también de una economía libre y próspera para salir de la miseria y la pobreza en la que están en este momento.
Con estas ya suman más de 600 acciones represivas documentadas desde el inicio de 2024 relacionadas con la violación de derechos civiles y políticos de Cuba. En la isla, la grave crisis alimentaria que enfrenta el pueblo cubano se recrudece a niveles elevados para las personas de la tercera edad. José Luis Ramos preparó la nota.
La vida para los ancianos en Cuba, personas jubiladas, familias con hijos pequeños, es cada vez más difícil. Y peor para los que dependen de la libreta de racionamiento, reducida actualmente a pocos productos, dijo la activista Lisandra Rivera, residente en Santiago de Cuba.
Mira, el caso de mi abuela tiene 4 hijos. Si no es por sus hijos que la mantienen, ella su chequera de 1.528 pesos no le alcanza para nada. Eso no le alcanza ni siquiera para un kilo de leche, porque un kilo de leche en las MIPYMES aquí valen 2.500 pesos. Este país está en opción cero.
El plan de estatización macroeconómica con respecto a la canasta básica contempla pasar a subsidiar a personas por su grado de vulnerabilidad y no productos para lograr un esquema más justo y eficiente, según dijo durante el pleno de la Asamblea Nacional el primer ministro Manuel Marrero.
Subsidiar a personas y no a productos. Hemos sido extremadamente lentos en ello. Y es por la sensibilidad, por evitar terapias de choque.
La canasta familiar normada es esencial para muchas familias cubanas con bajos ingresos económicos o que no tienen acceso a las divisas en el país, señaló Rivera. Por su parte, el periodista Pedro González Reynoso, residente en Caibarién, se refirió a los productos de la llamada libreta de racionamiento y el incremento del precio de los alimentos en los mercados en la isla.
Es lamentable que estas cosas estén pasando todavía. O sea, no es que no haya pan, no es que no haya alimento, no es que la libreta sea simbólica, porque como dijo Díaz-Canel, no se va a extinguir la canasta básica, pero no vamos a tener con qué abastecerla. O sea, que parece una dualidad irrisoria de que no haya con qué llenar escaques y los cubículos que la libreta trae, porque te digo así, en mi pueblo, desde hace muchísimos meses, el pan que se da por la bodega no lo fabrican las panaderías estatales, lo hacen los mipimeros que están importando la harina, se lo venden al Estado a un precio y el Estado lo vende a precio diferenciado asumiendo el diferencial, o sea, la subvención.
La cuota daba para una semana o menos, ahora no alcanza ni para un día, concluyó José Luis Ramos, Martín Noticias.
Estados Unidos está monitoreando de cerca la situación en Haití después de que la violencia se intensificó durante el fin de semana. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo el lunes que Estados Unidos está monitoreando de cerca la situación en Haití después de que la violencia se intensificara durante el fin de semana, agregando que la situación subraya la urgencia de finalizar la misión multinacional de apoyo a la seguridad para ayudar a la Policía Nacional del país. Él dice que muchos de los responsables del repunte de la violencia han sido designados por Estados Unidos en virtud de la ley Magnitsky Global y programas de sanciones por drogas ilícitas. Dice que cree que las acciones que se han visto tomar a los pandilleros en los últimos días muestran exactamente por qué han sido designados de esa manera. Miller dijo que Estados Unidos entiende que el primer ministro haitiano Ariel Henry regresará al país y agregó que Estados Unidos cree que es importante que se le permita hacerlo. Añadió que la embajada de Estados Unidos permanece abierta, pero con operaciones limitadas. Para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Tras una visita de 17 días a Israel, Pramila Patten, la representante especial de la ONU sobre la violencia sexual en los conflictos, dijo que hay buenas razones para creer que se cometieron violaciones en ataques de Hamas del 7 de octubre. Más detalles con la agencia AFP.
Un informe de la ONU destacó que hay buenas razones para creer que se cometieron violaciones durante los ataques de Hamas en Israel el 7 de octubre y que algunos rehenes llevados a Gaza también fueron agredidos sexualmente. Con respecto a los rehenes llevados a Gaza, encontramos información clara y convincente de que se ha cometido violencia sexual, incluidas violaciones, torturas sexualizadas y tratos crueles, inhumanos y degradantes contra los cautivos, y también tenemos motivos razonables para creer que dicha violencia aún puede continuar contra aquellos que todavía están en cautiverio. Hago una pausa y debo agregar que soy de la firme opinión de que este hallazgo no legitima de ninguna manera más violencia, sino que en realidad refuerza la necesidad de un alto al fuego urgente. Patten visitó Israel y Cisjordania durante 2 semanas y media a principios de febrero, pero ninguna víctima quiso testificar. Los miembros de la misión lograron entrevistar a sobrevivientes y testigos de los hechos del 7 de octubre y a miembros de los servicios de salud. Tuvieron acceso a 5.000 fotografías. 50 horas de video del momento del ataque y también entrevistaron a algunos de los rehenes que fueron liberados. El jefe de la ONU, Antonio Guterres, negó haber intentado silenciar el informe sobre las violaciones sexuales atribuidas a Hamas, como denunció el ministro de Relaciones Exteriores de Israel. La ONU enfrentó críticas por reaccionar con lentitud a las acusaciones hechas por Israel de que el grupo islamista palestino Hamas cometió violaciones y otros actos de violencia sexual durante los ataques del 7 de octubre, que dejaron 1.160 muertos en territorio israelí y 250 personas fueron tomadas como rehenes. 105 han sido liberadas. La respuesta israelí en Gaza deja más de 30.500 muertos, según informes del Ministerio de Salud de Hamas, que gobierna el enclave.
Hasta aquí las informaciones, sigan en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
La crisis de seguridad que está sufriendo Haití ha llevado al gobierno a declarar estado de urgencia y el toque de queda en gran parte del país. La decisión, que se extenderá por 72 horas, se da después de que miles de presos escaparon de la principal cárcel de Puerto Príncipe, la capital, tras un asalto de las bandas criminales que están sembrando el terror en ese país caribeño y cuyo objetivo era derrocar al presidente interino Ariel Henry. Las autoridades han reconocido, Exilda, que el país está sufriendo una degradación de la seguridad después de meses de enfrentamientos entre pandillas.
En otras noticias, el presidente boliviano Luis Arce y el mandatario iraní Ebrahim Raisi se llamaron amigos durante una reunión en Argelia y prometieron profundizar sus relaciones bilaterales, una alianza que ya ha disparado las alarmas, pues el régimen persa busca aumentar su influencia en Latinoamérica y el nuevo compromiso de cooperación entre los dos presidentes se suma al polémico memorándum de entendimiento firmado en julio pasado para ampliar la cooperación bilateral en el campo de la seguridad y de la defensa. Ese acuerdo es ubicado en Teherán por el ministro de Defensa boliviano Edmundo Novillo Aguilar y su par iraní Mohammad Reza Ashtiani. Implica la asistencia en fronteras y control migratorio, lo que pone en riesgo a todo el continente. El pacto además incluyó el traslado a territorio boliviano de aviones no tripulados para vigilancia fronteriza, como ya sucede en Venezuela, el principal socio de los persas en la región.
Por eso, para contextualizar estas noticias, estamos y nos atiende esta mañana Eduardo Gamarra, él es profesor titular de Ciencias Políticas en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida. Profesor, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, un placer estar con ambos.
Comencemos en Haití, en este frente informativo. Alias Barbecue es un poderoso líder criminal que aparentemente sería quien lidera esta escalada de violencia, esta escena de crueldad de nuevo en un Haití que está en llamas, profesor.
Sí, pero esto es algo que venimos, yo diría, siguiendo desde probablemente el año 2017, 2018, ¿no? El surgimiento de estas pandillas, en particular de Cherizier. Él es el líder más poderoso, el que ha logrado unificar a varias pandillas, por eso su pandilla se llama el G9, que es una asociación, digamos, de 9 pandillas, pero que hoy aparentemente está con más poder inclusive y está absorbiendo a otras pandillas. Y eso hace que se convierta en una, no solo ya en una fuerza criminal, digamos, sino más bien en una fuerza política. Y Cherizier está, no solo tiene una ideología, digamos, entre comillas, pero se ha convertido en la única fuerza capaz de amenazar al primer ministro de Haití, que a propósito no está en el país, ha estado en Kenia tratando de consolidar o de, de lograr que la promesa de la comunidad internacional de llevar una fuerza liderada por Kenia por fin arribe en Haití. De manera que lo que está sucediendo en Haití hoy es un vacío de poder total que ha sido llenado, yo diría, casi exclusivamente hoy por estas pandillas armadas.
Profesor, que el punto principal es el punto de las elecciones. Ellos dicen que lo que quieren es sacar a este presidente del gobierno.
Sí, es verdad, pero nuevamente el problema de elecciones en un país como Haití, creo que ha habido mucho. El mismo Henry, el primer ministro, hizo gran alarde hace 2 años de que iba a convocar elecciones y que él se iba a ir antes de, bueno, en febrero de este año, ¿no? Y pero inclusive cuando hubo la convocatoria de elecciones, 108 partidos políticos se inscribieron, 108. Eso nos da una idea de la enorme crisis institucional que existe en el país, una atomización total, todos tienen su partido político y no existe la institucionalidad, es más, el Consejo Provisional Electoral, ¿no? que es la corte electoral que organiza elecciones, no tiene la capacidad de organizar elecciones, no existe siquiera un registro electoral actualizado. Y además, pensar en elecciones cuando el 80% de la capital está controlado por Cherizier y probablemente una enorme parte del resto del país también está en manos de pandillas, es muy difícil pensar en que una elección resolverá los problemas de Haití.
Y antes de pasar al segundo tema, profesor, los riesgos para la zona, especialmente a la República Dominicana que comparten la isla de la Española.
Bueno, los riesgos son sobre todo la masiva migración. Es decir, cuando uno ve la mayoría de las encuestas y grupos focales y entrevistas con haitianos, la mayoría ponen como la primera opción que ellos tienen para resolver el país es irse del país. Entonces, lo más fácil, digamos, es República Dominicana, y por eso en República Dominicana, que ahora vive un proceso electoral, se ha desatado también una ola anti-haitiana muy fuerte. Y acá, en Estados Unidos, en que no tenemos frontera con Haití, pero que entre la mayoría, entre las mayorías de inmigrantes que están llegando son haitianos, sí, que han paseado por todo el hemisferio antes de llegar acá. Entonces, Haití es mucho más que simplemente un enfrentamiento entre un primer ministro débil y unas pandillas, es algo que afecta al hemisferio en su conjunto.
Muy bien.
Que el presidente de República Dominicana ha advertido que no tiene planeado establecer campos de refugiados para recibir a los haitianos. Pero vamos a pasar entonces a la noticia del presidente boliviano Luis Arce y el mandatario iraní, que se llamaron amigos, han prometido profundizar sus relaciones bilaterales. ¿Qué pasaría con esta alianza?
Bueno, fíjese que esto no es nuevo. Esta es una alianza que la estableció Evo Morales con el entonces presidente Ahmadinejad de Irán, y donde se habló de muchas cosas, de colaboración tecnológica, tractores, etcétera, que Irán donó en un principio a Bolivia, pero que ahora ha pasado a tener, inclusive bajo Arce, matices militares, y ahí es donde está la preocupación, porque y no se sabe exactamente cuál es el acuerdo que tiene Irán con Bolivia, pero sí se sabe que tiene un componente militar, ¿no? Si es de entrenamiento, si es de tecnología, o sea, lo que sea. Esto de alguna manera demuestra, ¿no?, que en el contexto del conflicto que Irán tiene con Estados Unidos, ingresar a América Latina pues es una forma más de la lucha esta más global, y además hay que entender que Irán tiene una presencia también en Venezuela importante. Entonces, esta expansión, digamos, tiene una dimensión adicional, que es la dimensión comunicacional. Irán tiene una cadena de televisión en Bolivia y tiene un esquema de noticias. Es una especie de CNN iraní en español para América Latina.
Pues estaremos muy atentos, profesor Gamarra. Gracias por de nuevo dar luz sobre estos dos importantes escenarios informativos tanto en Haití como en Bolivia. Eduardo Gamarra es profesor titular de Ciencias Políticas en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida. Nos ha acompañado esta mañana aquí en Martín Noticias AM.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martín Noticias AM. La opositora cubana Marta Beatriz Roque Cabello fue una de las mujeres activistas galardonadas ayer con el Premio Internacional a las Mujeres de Coraje 2024, que por 18 años ha otorgado el Departamento de Estado norteamericano.
En la ceremonia de premiación en la Casa Blanca, el secretario de Estado Anthony Blinken destacó que Roque Cabello no estaba presente en la ceremonia por decisión del gobierno cubano.
Las autoridades cubanas han sometido a Marta a una larga campaña de detenciones y abusos, incluyendo prohibirle viajar al extranjero. Marta no está en persona, pero que sepa que todos estamos con ella todos los días, expresó el secretario Blinken en la ceremonia en la que también asistió la primera dama Jill Biden.
The defenders of freedom.
En un video, la opositora habló sobre su labor como activista y dijo que estaba dedicada a hacer visible la situación que tienen los presos políticos y sus familiares, que es información que oculta la dictadura y que ellos ponen en la palestra pública para que se sepa lo que está sucediendo de verdad en las prisiones.
Para mí es algo como si lo recibiera toda la disidencia, que en estos momentos es muy pobre, muy opacada.
La vida para los ancianos en Cuba, personas jubiladas, familias con niños pequeños, es cada vez más difícil y peor para los que dependen de la libreta de racionamiento, reducida actualmente a pocos productos, aseguró a Martín Noticias la activista Lisandra Rivera, residente en Santiago de Cuba.
Mira, el caso de mi abuela tiene 4 hijos. Si no es por sus hijos que la mantienen, ella, su chequera de 1.528 pesos no le alcanza para nada. Eso no le alcanza ni siquiera para un kilo de leche, porque un kilo de leche en la MIPYME aquí valen 2.500 pesos.
La canasta básica familiar normada es esencial para muchas familias cubanas con bajos ingresos o económicos o que no tienen acceso a dólares, señaló Rivera.
Por su parte, el periodista Pedro González Reynoso, residente en Caibarien, se refirió en Martín Noticias sobre la libreta de racionamiento y el incremento del precio de los alimentos en los mercados de la isla.
Es lamentable que estas cosas estén pasando todavía, porque como dijo Díaz-Canel, no se va a extinguir la canasta básica, pero no vamos a tener con qué abastecerla, o sea que parece una dualidad irrisoria.
El costo de la canasta básica para dos personas en Cuba es de casi 20.000 pesos mensuales, según un análisis del economista Omar Eberleni, en el que toma en cuenta los precios máximos de los alimentos publicados por la Estatal Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI.
Yo sacaba en una canasta básica alimentaria de lo que debe comer un ciudadano sin nada extraordinario, o sea, no reflejé gastos de ocio ni gastos de medicina, me superaba los 19.000 pesos cubanos. Un cartón de huevos vale 3.000 pesos, el pollo vale 1.300 un paquete, un kilogramo de leche vale 2.300, entonces realmente no hay comparación ninguna entre los precios con los salarios. Por lo tanto, yo decía en mi artículo que hay un deterioro muy grande del poder adquisitivo y demostraba con algunas cifras dadas por ellos mismos. De ellos mismos me refiero a la Oficina Nacional de Estadística.
En otra información, médicos hondureños continúan rechazando la presencia y la falta de transparencia del Estado en torno a la contratación de 96 galenos cubanos que recientemente llegaron a Tegucigalpa.
Críticos de las misiones médicas castristas argumentan que son una forma de esclavitud moderna.
El doctor Samuel Santos, presidente del Colegio Médico de Honduras, se refirió a este nuevo controversial acuerdo entre La Habana y Tegucigalpa.
Y los médicos hondureños, se les ofrece al médico general 28.000 lempiras al mes y al médico especialista 32.000 lempiras, pero a los colegas que vienen de Cuba les están ofreciendo $2.000, más la casa, más la alimentación, más el transporte. cosas que no se le dan a los médicos nacionales. Tenemos más de 11.000 médicos que están desempleados. Una brigada es gratuita, no debe cobrar ni estipendios ni salarios.
Atención que el servicio de asesoría legal Cubalex lanzó una nueva campaña para denunciar las deficiencias en la atención médica a personas privadas de libertad con padecimientos mentales en Cuba, informó el abogado del grupo de trabajo de la organización, Alain Espinosa, en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM.
Se está llamando a la denuncia de este tipo de situaciones porque hemos logrado identificar un grupo significativo de muerte bajo custodia del Estado, en las que prima sobre todo la negación de la atención médica.
Cubalex solicita a quienes tengan conocimiento de casos en los que se esté negando atención médica a personas presas con padecimientos mentales, compartir la información usando los hashtags numeral atención médica para todos y numeral derechos a la salud, etiquetando a Cubalex.
La laureada escritora cubana Zoe Valdés ha sido nombrada para formar parte de dos importantes instituciones españolas, como integrante del Consejo Asesor del Instituto CEU de Estudios Americanos y como miembro del Instituto de Cultura e Historia de la Fundación Disenso.
En palabras a Martín Noticias, la escritora indica que el objetivo es diversificar acciones a nivel global por la batalla cultural.
Pues va a ser todo lo que yo puedo aportar como escritora, como una persona que vivió el comunismo, pero también desde el punto de vista de la colectividad, de cómo en un país se impone un régimen comunista, social comunista, y se va destrozando, destruyendo, autodestruyendo, con un programa de ilusiones que van penetrando a las mentes y a las almas.
La atleta cubana Leyanis Pérez alcanzó la medalla de plata en la prueba del triple salto en el Campeonato Mundial de Atletismo de Bajo Techo que se celebra en Glasgow, Escocia.
Con marca de 14 metros 90 centímetros, la originaria de Pinar del Río mejoró su marca en este tipo de eventos de pista cubierta.
Mi voz puede volar.
En la nota de farándula sigue teniendo eco el sentido homenaje a la reina de la salsa Celia Cruz en el recién finalizado Festival Viña del Mar de Chile durante la apertura de su tercera noche.
Todo aquel que piense que la vida te es igual.
La vida es un carnaval, la negra tiene tumbao, yo viviré, Kimbara, te busco y oye cómo va, resonaron en el emotivo tributo a Celia de Viña 2024.
Te busco volando en el cielo.
En la página del evento quedó escrito que la presentación en honor a Celia Cruz quedará en la historia del festival latino más grande del mundo.
Deportes en Martín Noticias AM.
Y ya llegó el que ustedes estaban esperando, el embajador plenipotenciario del deporte.
El único.
Wow.
Pepe Lacalle.
El irrepetible.
Bueno, tú sabes que yo nunca digo nada hasta que Exilda me presenta.
Claro.
Sí, me ha dado cuenta.
¿Viste? Uh-huh. ¿Viste?
Sí, ya nuestro productor también me hizo el guiño y me decía.
Sí. Y menos mal que no está Marcano, porque si no me espero a que Marcano también me presente. Muy bien. El sueño para el pelotero cubano Andy Pajés de llegar al equipo de los Dodgers de Los Ángeles ha muerto por ahora en la temporada 2024 porque ni siquiera sobrevivió el primer corte y el prospecto queda eliminado el resto de la temporada.
¿Y por qué sería la pregunta?
Yo no sé, porque en 6 partidos de pretemporada estaba bateando, todavía está bateando porque puede seguir jugando, promedio de 400 con 2 jonrones y 8 carreras impulsadas, en solamente 6 partidos, tiene 23 años. Yo no sé qué más se puede pedir que un promedio de 400, pero cuando tienes a Shohei Ohtani, y tienes a Yamamoto, y tienes a Mookie Betts, ¿ok? Imagínate. Pero de cualquier manera, los Dodgers hicieron el anuncio a través de sus redes sociales. Lo que pasa es que hay 3 rondas de cortes en la pretemporada antes del roster final de 26. Generalmente, cuando tú no sobrevives el primer corte, es que no vas a estar en el equipo en toda la temporada. Si estás hasta el tercero, posiblemente te traigan de vuelta en julio, agosto, cuando el roster expanda a finales de la temporada. Pero en este caso, una vez que te eliminan en el primer corte, uno nunca sabe, a lo mejor pasaron otras cosas que los Dodgers no han dicho, pero no sobrevivió ni siquiera el primer corte. Este muchacho lleva con la organización Andy Pajés, right fielder, desde el año 2018. Y claro, es muy joven y puede seguir teniendo oportunidades de, como se dice en Cuba, hacer el equipo. Está sí. mal dicho, pero así se dice, hacer el equipo. O sea, en otras palabras, ganarse un cupo con el club. Messi manía. llegó a Nashville, Tennessee. Oigan esto. El próximo partido del Inter de Miami y Messi va a ser el jueves 7 de marzo en Tennessee. Las entradas han triplicado. La más barata te está costando $144 allá en la segunda planta del estadio donde Messi se ve.
¿Dónde se escucha?
Así mismo. Y el más caro, si te quieres sentar en la yarda 50 y ver a Leo Messi, te cuesta $4,794 por ese partido.
No.
¿Ok? Por ver un solo juego. El partido de vuelta, porque esto es en la Copa Champions de la CONCACAF, el partido de vuelta se va a jugar en Fort Lauderdale el miércoles 13 de marzo. Así que, y el domingo 10 de marzo, aquí mismo en Fort Lauderdale, a las 5 p.m., el Inter de Miami juega contra el Montreal. El, ya, por supuesto, las entradas se agotaron, no hoy, hace 4 meses. ¿Okay? Esta tarde Champions League, y también hablando de entradas agotadas, en el Allianz Arena, el Bayern de Múnich juega contra el Lazio de Roma, sabiendo muy bien que tiene que ganar y por goleada para poder avanzar a la próxima ronda. La Real Sociedad de San Sebastián, ya muchos dicen que se va a despedir de la Champions League esta tarde cuando juegue contra el Paris Saint-Germain. Mañana el Real Madrid contra el Leipzig y el Manchester City contra el Copenhague. Pasamos al baloncesto de la NBA. Anoche LeBron James jugó 31 minutos y metió 19 puntos. Damas y caballeros, Richard puede meter 19 puntos en 31 minutos de juego. Todo lo que tiene que hacer
22 es metido.
Sí, tirar el balón y aunque sea uno de cada cuatro va a entrar porque la ley de la naturaleza, claro, dice que tiene que entrar por lo menos uno que otro. Pero los Lakers sí derrotaron a Oklahoma City Thunder 116-104. Anthony Davis fue el máximo anotador con 24 puntos. Chicago Bulls vencieron a los Kings 113-109. El Utah Jazz venció a los Wizards de Washington, que a propósito, ahora los Wizards de Washington y no los Pistones del Detroit se han convertido en el peor equipo de toda la NBA. 9 victorias y 52 derrotas. Los Timberwolves de Minnesota derrotaron a los Trail Blazers gracias a que Simmons metió 34 puntos, lo hizo un poquito interesante para el equipo de los Trail Blazers, pero aún así perdieron. Los Bucks de Milwaukee derrotaron a los Clippers y Lillard fue el máximo anotador, no Giannis Antetokounmpo, no, Lillard con 41 puntos y los Grizzlies vencieron fácilmente a los Nets de Brooklyn. Esta noche en el baloncesto de la NBA, el Miami Heat, aquí en casa contra los Pistones del Detroit, que tienen 9 victorias y 51 derrotas. Vamos a ver si pierden su número 52, Orlando Magic contra los Hornets, los Celtics de Boston versus Cavaliers de Cleveland, los Pelicanos contra los Raptors y tu equipo está jugando, sí, los Knicks en casa contra los Halcones de Atlanta.
Ah, eso es nuestro.
A las 7:30. Sí, yo creo que sí, está dentro de sus posibilidades. Atlanta tiene 26-34. Ustedes 36-25. Así que yo creo que los Knicks. Bueno, ¿cuánto estarían dispuestos a pagar ustedes por ver a Leo Messi jugar?
Nada. ¿50 pesos? Sí, nada.
Aunque sea 50 pesos.
Me cuesten las hamburguesas para verlos por televisión.
Nada. Ah, esa es otra cosa. No. Perdón, no solamente te están cobrando $4,000 por entrar al estadio. No. Si quieres una cervecita y un perro caliente, son 14, 15 pesos más. Porque es Leo Messi. Entonces le suben el precio solamente a las entradas.
Si los quiere ver por televisión, hay que pagar.
Sí, no, como
la locura de Messi que le dio a la niña en que estaba sentada con su papá y su mamá viendo. Una niña pequeña y el padre, en vez de llorar por el golpe, pues estaba muy contento por tener un balón tirado por Messi contra su hija. Así las cosas, señor.
Imagínate tú.
Así las cosas.
Pero puede decir, y a lo mejor está en video y puede tener el video en su teléfono diciendo, mira, ¿viste este golpe? Yo tengo el balón de este golpe.
Sí, eso se ha hecho viral, eso está ahí. Tienes que verlo, tienes que buscarlo.
Bueno, me están diciendo que hasta aquí los deportes con Exilda Arjona en Miami. Pepe Lacalle.
Con Messi.
Noticias.
Radio Martí.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.